En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos esta edición de día lunes de Nuevas Voces, lunes 10 de marzo, siendo las 13 horas con 5 minutos, como siempre, absolutamente en vivo. Tenemos harto que conversar, el fin de semana ha estado cargado de novedades, de noticias, y tenemos equipo titular que nos va a acompañar el día de hoy para partir este análisis de la semana en la actualidad y la política. Como siempre, de forma absolutamente presencial, nuestro querido amigo Pancho Reo, gracias por estar acá.
No, doctorísimo, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa Nuevas Voces. Está en mi casa, así que ya me siento muy contento acá. No sé por dónde partir, se apareció Marzo y se apareció Marzo con todo, compadre.
Se apareció Marzo con Tuti, y también vamos a estar compartiendo un ratito más con Cristian Araya, que ya debería venir en camino.
Araya siempre falla.
Y entiendo que de manera telemática, vía telefónica, está con nosotros también nuestra querida Catherine Montealegre desde algún rincón de la región de Los Lagos.
Así es, aquí estoy en Puerto Montt hoy día, por eso no los puedo acompañar presencial, pero muy contenta de estar en un nuevo Nuevas Voces hoy día lunes, así que le mando un cariñoso abrazo.
Gracias a ti también, Catherine, por conectarte con nosotros desde tu querido Puerto Montt en la región de Los Lagos, y aunque usted no lo crea, hace ingreso a los estudios centrales de Radio Agricultura el diputado republicano, que lo vimos muy entusiasmado hoy día en la mañana haciendo un análisis de lo que van a ser ahora la conmemoración de los 3 años de lo que denominó el peor gobierno de la historia de Gabriel Boric.
Cruzándose por delante de las cámaras. Ah,
bueno, como es habitual.
Y como nuevo jefe de bancada.
Ah,
de
bueno.
Del Partido Republicano.
De cuéntanos un poquito, Cristian Araya, ¿cómo estás tú?
Pero tengo una muy buena razón para justificar mi demora en estos primeros segundos del programa. Vengo de Carabineros, de General, y de poner una denuncia en contra de los responsables de anoche lanzaron fuegos artificiales en la comuna de Vitacura. Mira. Esto constituye un delito y por tanto aporté todos los antecedentes para poder identificar a los responsables del lanzamiento de estos fuegos artificiales. Así que algo de que corresponde hacer. Mucha gente reclama, pero poca gente, y de hecho nadie había hecho la denuncia. Logré detectar dónde había sido el lanzamiento, encontré la caja de lo que popularmente se denomina una torta, 12 fuegos artificiales. Mira. Allá anoche a las 2:30 de la mañana generó un estruendo que despertó a muchísimos vecinos de la comuna, y hoy hice la denuncia y ya me llegó, gracias al aporte de algunos vecinos, las imágenes donde aparecen las personas que están lanzando estos fuegos artificiales, así que les va a caer y terminarán probablemente frente a tribunales.
Bueno, partamos con el análisis de las noticias. Hubo una que se dio a conocer ayer en la tarde, hoy día en la mañana, que es los resultados de la encuesta CADEM. Ha llamado mucho la atención tanto por izquierda como por derecha, porque luego de su salida del gabinete y proclamación, ¿cierto?, como candidata, Carolina Tohá subió a 10% desde el 3% que tenía en la encuesta anterior. Al mismo tiempo también bajó Michelle Bachelet después de que anunciara definitivamente que no iría de candidata. En la derecha se constató una sistemática caída de la candidata de una parte de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien bajó 8 puntos desde diciembre, ubicándose en el 18%, no obstante lo cual sigue encabezando las preferencias presidenciales. Se mantuvo en un segundo lugar con un 13% Johannes Kaiser, y subió 3 puntos el candidato de Republicanos, José Antonio Kast. Luego viene, cierto, en cuarto lugar Carolina Tohá. Interesante lo que está pasando, está todo movido. Pasamos de una situación en la cual prácticamente antes de esta encuesta todo el mundo decía que estaba más o menos decidido, a hoy día decir que está todo líquido y cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo lo ve, don Pancho Orrego?
Yo creo que lo de Evelyn Matthei efectivamente responde principalmente a cierto alejamiento de la política pública durante los meses de enero y febrero, lo cual es una cuestión bastante tradicional en la política. Sin embargo, se sigue manteniendo en el primer lugar. Hay una baja efectiva de 8 puntos, eso puede responder a varios tipos de análisis. Uno, sin duda, es la aprobación de la reforma de pensiones, y otro es las vacaciones eventuales durante el mes de febrero que se toman los políticos y desaparecen de la agenda pública. Me parece que es mucho más interesante el segundo lugar. me parece que es mucho más rico ver cuál es el segundo lugar. Ahí la disputa entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast está que arde. Y yo lo que quiero ver es si esa derecha, que no es la derecha de Chile Vamos, porque Chile Vamos no va a tener primaria. Dejemos de
decir que no.
Yo lo digo aquí y ahora, sí, lo digo en Nuevas Voces, lo dije el otro día en Conectado, lo he dicho en Los Tres Mosqueteros, lo voy a decir en Sin Filtro cuando vuelva, probablemente en un par de semanas más.
Ah, no, se vuelve la próxima semana.
No sé, no tengo esa confirmación.
Ah, bueno.
Sé que se vuelve luego.
Muy bien.
Pero yo creo que lo interesante es ver si el Partido Republicano y Johannes Kaiser con el Partido Nacional Libertario van a tener la capacidad de realizar o primarias o llegar a un acuerdo de carácter parlamentario. Si llegan los dos a la papeleta, Evelyn Matthei pasa segunda vuelta, seguro, sí o sí, y pasa con Carolina Toá. Si no se ponen de acuerdo, están perdidos. Si se ponen de acuerdo, van a tener una opción muy, pero muy real de pasar la segunda vuelta. Porque José Antonio Kast ya demostró en la elección anterior que con 1.600.000 votos desde el Partido Republicano se puede pasar a segunda vuelta relegando segundo lugar al candidato de Chile Vamos, que en ese caso era Sebastián Sichel. Sin perjuicio de ello, Evelyn Matthei sigue encumbrada en la encuesta, sigue siendo la número uno, pero yo también quiero ser bien sincero, las encuestas no valen de nada.
Así es.
Las encuestas son fotografías del momento, las encuestas responden a ciertos criterios eventuales que van transitando desde lo político a lo práctico, de la seguridad. Entonces, las encuestas hace un año en la elección anterior decían que Daniel Jadue iba a competir contra Joaquín Lavín, y Joaquín Lavín está dando hoy día explicaciones por su nuera, y Daniel Jadue está con prisión en su casa. Entonces, esto está muy líquido, puede cambiar, pero lo relevante es con cuántas listas va a competir la derecha de cara a la elección parlamentaria, porque el desafío primario es ganar el Congreso para poder hacer las reformas necesarias para que el país vuelva a crecer como crecía antes del gobierno de Michelle Bachelet II.
Bueno, es verdad que las encuestas son simplemente una fotografía del momento, pero cuando se van haciendo una suma de fotografías, uno podría decir que se va transformando en una película.
¿Sabes cuánto marcaba yo en la encuesta a gobernador regional?
Que fue creciendo consistentemente.
No, nunca creció.
¿No?
Ninguna encuesta me dio más de 12 puntos.
Mira.
Ah, mira.
Salvo la encuesta que todos sabemos, bueno, que decía que la derecha ganaba en todos lados, que para qué la vamos a mencionar.
Una de las cosas que también siempre decía José Antonio Kast es que la encuesta siempre le han dado menos de lo que ha sacado después en la primera vuelta. Pero exacto, más allá de eso, es interesante el punto que dice Pancho Rego, y quiero preguntártelo, Catherine Montealegre, relativo al hecho de si va o no a haber primarias, porque hay algunos que incluso decían, como hoy día el propio senador Moreira, que era inevitable hacer una primaria en Chile Vamos con Evelyn Matthei, con Carter y con Jimena Rincón, porque si va a haber una primaria de la izquierda con Toá y varios otros grupos de izquierda y centro izquierda, y si incluso hay una primaria paralela en la izquierda radical con Jave, con Jara, con Sharp o con quien sea, se le va a ceder un espacio importante político de visualización que quizás no debería perder la candidata de Renovación Nacional, la UDI. ¿Cómo lo ves tú, Catherine Montealegre?
A ver, yo siento que hay que ser muy claro respecto de lo que está pasando las candidaturas de la derecha chilena, ¿cierto? La derecha podría ganar en primera vuelta con una primaria entre todos, o sea, desde lo que ha dicho Evelyn Matthei, o sea, desde la candidatura de Evelyn Matthei hasta, ¿cierto?, Johannes Kaiser. Y lo cierto es que quienes no han querido tener esta primaria son efectivamente José Antonio Kast, Johannes Kaiser, quienes se han negado a poder efectuar este ejercicio. Yo creo que gane quien gane, ¿cierto? Deberíamos tener la unidad de un proyecto colectivo que permita, ¿cierto?, a la ciudadanía poder recuperar lo que en muchos años, ¿cierto?, Chile ha perdido. Y lo cierto es que esto de los egos ha impedido que se pueda llevar adelante una campaña en unidad, con un proyecto común, con las diferencias propias de siempre, pero con el respaldo, ¿cierto?, a una candidatura sólida que pueda ganar. Lo decía hace poco Gerardo Varela, ¿cierto? No es tiempo para los K, ni para los K, ni para los Kaiser, porque lo que se ve proyectado para el futuro, y en esto ustedes quizás podrán tener una opinión distinta, pero es poder determinar qué candidato está mayormente fortalecido, cuál candidato puede representar de mejor manera, ¿cierto?, a las diferentes corrientes que existen dentro de la derecha, y quién puede efectivamente generar los cambios que Chile necesita. Yo he visto, la verdad, que bastante profesionalismo en la candidatura de Evelyn Matthei, si bien baja 8 puntos, ¿cierto?, yo concuerdo con Pancho en que esto podría deberse efectivamente a que Evelyn Matthei estuvo, digamos, en fuera, digamos, de la palestra pública desde diciembre en adelante, descansando un poco, pensando, ¿cierto?, lo que viene para este año, armando equipos, profesionalizando una campaña, un proyecto colectivo para Chile, y creo que eso es lo importante, el poder entender que hoy día Chile está primero y que si la derecha se vuelve a confiar, si la derecha vuelve a creer que la soberbia y la arrogancia valen más que el amor a Chile, probablemente esto va a traer profundas consecuencias para fomentar, ¿cierto?, y fortalecer a la izquierda con una candidata que primero, o sea, perdónenme, pero no debería haber sido candidata, y eso también es un mea culpa para la derecha o la oposición, ¿cierto? Pero que hoy día se está levantando como una candidata posible por la izquierda y que suma apoyos día a día.
Bueno, es una realidad que, como lo decía Pancho Rago, las encuestas muestran una situación que puede ser muy cambiante. De hecho, en las elecciones primarias del año pasado, vimos cómo fue bajando sistemáticamente, por ejemplo, Joaquín Lavín y también el propio Daniel Jadue, y fueron subiendo, por su parte, Sichel y Boric. ¿Podría estar pasando algo similar con Evelyn Matthei? ¿Hay algún desfonde, como llaman algunos? ¿Es un veranito de San Juan para José Antonio Kast, que subió 3 puntos? ¿Tocó techo Johannes Kaiser? ¿Cómo lo ve Pancho? O sea, perdón, ¿cómo lo ve mi querido diputado Cristian Araya?
En primer lugar, dejar muy claro que, como lo hemos señalado siempre, las encuestas nos dan exactamente lo mismo. Si fuera por las encuestas, José Antonio Kast no hubiese sido candidato el 2017 ni el 2021, y el 2021 terminó salvando a la derecha. Eso fue la realidad. La diferencia entre la candidatura de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast es que no se basan, respectivamente, en el buen resultado de las encuestas, a diferencia de lo de Evelyn Matthei. La UDI y RN no están convencidos muchos, y aunque no lo digan públicamente, es la candidatura de Evelyn Matthei, pero como es la mejor aspectada en las encuestas, como es la mejor,
que está en contra.
No, pero es porque la razón no es de convencimiento. Cuando Evelyn Matthei dice que podría estar en Evópoli, en RN, no está porque le echaron, y está en la UDI, básicamente lo que hacen es ningunear a la UDI, y lo llevan porque está arriba en la encuesta. Si otro candidato o otro militante de la UDI, del corazón de la UDI, que representara a la UDI, verdaderamente estuviese más arriba de la encuesta, sería el candidato probablemente de la Unión Demócrata Independiente, y lo mismo en RN, pero hoy es circunstancial, y bueno, Chile Damos tomó la decisión de apoyar a Evelyn Matthei. Yo creo, y aquí está mi crítica desde afuera, esto es, cada uno toma las decisiones como corresponde, yo creo que se basa en el buen resultado que aparece en la encuesta. No hacían el convencimiento de que se sientan representados por su liderazgo, por su posición política, por su posición valórica. Recordemos que ella fue también impulsora de un proyecto de aborto. Bueno, dicho eso, también hay que hacerse cargo del tema del proyecto común. Si se plantea la lógica de un proyecto común, pero proyecto común es un tercer proceso constitucional, como el que apoyó Chile Vamos. Un proyecto común es avalar un sistema de reparto, como pasó en la reforma previsional, es seguir aprobando nuevos ministerios y más burocracia, llegar a pactos con el gobierno. O sea, ¿ese es el proyecto común? Yo creo que no. Por eso es tan importante la existencia de las candidaturas de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast, porque marcan un punto, dan y representan una alternativa para millones de chilenos que quieren una derecha sin complejo, una derecha que vaya para adelante, que proponga algo al país y no un gobierno de continuidad. Y en ese sentido, yo creo que es lamentable para el sector en su conjunto, de forma amplia, hablando de las oposiciones, el hecho de que no solo cayera Twitter y Google Chrome, sino también Evelyn Matthei en las encuestas, porque para ellos es muy importante. Yo creo que es irrelevante, tal vez mi llamado a Chile Vamos es que no se preocupen por eso, sino que sigan trabajando como muchos lo están haciendo, y que esperamos esto también se traduzca en una oposición más firme. Y en ese sentido, yo creo que una de las razones, y es normal y era esperable que esto pasara, es que Evelyn Matthei baje la encuesta porque dejó de ser alcaldesa. Y esto ya le pasó a Joaquín Lavín. Cuando un candidato que ha sido alcalde pasó durante todos los años inaugurando drones, patrullas de seguridad, etcétera, obviamente está muy arriba de la encuesta. Pero cuando esto pasa, es inevitable que baje la encuesta. Es un hecho de la causa, más allá de todas las condiciones que puede tener Evelyn Matthei como candidata presidencial, con grande equipo.
Ahora, el elemento relevante,
impulsando un poco lo que es fue el legado de ese tiempo.
Porque yo veo difícil las primarias. Y esa es la realidad. Hoy día, la candidata de Chile Vamos está demasiado por sobre el resto de los candidatos, le saca 10 o 12 puntos en todas las encuestas. Entonces, ¿contra quién competiría en Chile Vamos? Es muy difícil. Entonces, esa es la primera realidad. Sí. ¿Eso va a afectar en el caso de una primaria izquierda? Claro, porque la izquierda va a movilizar a su gente.
Evelyn Matthei con Jimena Rincón es solo para potenciar a Jimena Rincón para que haya candidata a senadora y dejarla más tranquila.
Y quizás para demostrar para demostrar la movilidad que tiene la centro derecha en el caso de poder hacer primarias, que fue un poquito lo que pasó con Sebastián Sitch, que la gracia era decir, oye, no estamos muertos, no estamos tan muertos, sino que podemos movilizar 800.000 personas. A mí me gustaría que en la sumatoria
de centro, mostrarse más de centro.
O sea, imagínense una segunda vuelta entre candidatos de derecha. Imagínense lo que sería una
a la peruana.
Una elección donde Evelyn Matthei, que sin duda pasa segunda vuelta, se enfrente a hoy día Johannes Kaiser, que está liderando.
Sería extraordinario.
Sería extraordinario. Y cuando uno empieza a ver la sumatoria, que a mí no me gusta, porque las encuestas de verdad son encuestas que no dicen relación con la realidad política.
Recordemos que CAEM, el líder máximo de CAEM, dijo a último momento que está la cosa bien en el proceso constitucional.
Y el otro elemento es que nosotros siempre estamos viendo lo nuestro, pero al frente tenemos una candidatura que es la de Carolina Tohá, que pasó de 1.9 a 10%. Y yo creo que se va a estancar. Ahí se queda, porque la base de apoyo del gobierno de Gabriel Boric no está hoy día en la centro izquierda, está en la izquierda. El candidato así que es. Va a tener ese otro 20% no va a ser Carolina Tohá.
Jara,
que hoy día es la que está sonando con mayor fuerza dentro del Partido Comunista.
O Bodanovich, si logran
convencerlo. El desquicio que sería llevar a Daniel Jadwe a un madurista de tomo y lomo si es que está en libertad. Hoy día nada se lo impide, pero
aunque dijo que todo presidente de izquierda
había sido perseguido y pasado por la cárcel, efectivamente. Sí. Vamos a seguir conversando de este y otros temas con Cristiana Araya, Catherine Montalegre y Pancho Rego. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es?
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Hola, soy el profe Luis Silva y quería dejarte invitado a un programa que comienza este lunes 10 de marzo, Al Pizarrón, con el profe Luis Silva, a las 4 de la tarde. Analizaremos la contingencia nacional y, por supuesto, algo de provocación. No lo olvides, este lunes 10 de marzo a las 4 de la tarde, Al Pizarrón, con el profe Luis Silva.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile. El Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. en agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
El resto es mentira. Volvemos a Nuevas Voces conversando con Pancho Rego, con Cristian. No, no, no estabas Pancho Sagredo, ni Pato Yañez, ni Cristian Camaño, ni Juan Carlos Guarelo todavía.
Pato Yañez, es bienvenido deporte, al panel.
Ya viene.
Pato Yañez, muy bienvenido al panel.
Pero lo recibimos cuando quieran, ¿ah? Pinilla, feliz, si quieren,
muy bienvenido
hacer,
al panel.
Pase como hace en Argentina.
No, persona non grata.
Non grata en programa de derecha.
Pero sí está ahí, usted
salvo que
escucha,
esté guardándole parte para que se agarren por rato combo. Por
ahí adelante.
A Pancho Rego, a Cristian Araya, a Catherine Montealegre también. Y a todos nuestros queridos auditores que también nos siguen por YouTube. Acuérdese de ponerle me gusta para poder llegar más a más personas. Sistemáticamente, mira, hemos tenido la alegría de que hemos ido creciendo en auditores a través de esa plataforma y también de personas que llegan al programa, que le ponen like y comentan también en el chat de YouTube. Agradecerle a todos aquellos que están ahí, que le han puesto like, ya estamos casi en los 100 likes. Saludar también a Álvaro, a CHI Chile, a Luis Pérez, a Huaychafe, a Francisco, a Jaquiri, a Johnny Benavides,
a Benjamín Díez,
a Amador Hidalgo, Benjamín Díez, a tantos otros que están ahí escribiendo y conversando con nosotros a través de YouTube. Cuéntenos también desde dónde están escuchando el programa y cuál es su opinión con respecto a la situación que estamos viviendo. Como usted lo escuchó al principio, aquí tenemos diferencias de opinión que también las manifestamos no solamente en vivo, sino que también en los comerciales, y que de repente se nos lleva todo el tiempo. Vamos a,
al carajo,
a seguir conversando un tema que es muy interesante, porque a propósito de Sierra Bella, lo hemos dicho, se dieron a conocer conversaciones de Carol Cariola con Iracy Hasler, que no solamente tenían que ver con la adquisición de esa clínica para poder hacer unas políticas identitarias de género, sino que también se conocieron conversaciones sobre un empresario chino muy amigo de Carol Cariola, que le había ayudado a financiar sus campañas, no solamente la actual, sino que las anteriores, y que también ofrecía apoyo económico del gobierno local o nacional chino para las iniciativas desarrolladas por el municipio de Santiago. Se generó una polémica la semana pasada a propósito de, digamos, la solicitud de los celulares y de los computadores de Carol Cariola por parte de la Fiscalía a través de la PDI, porque se realizaron el mismo día que estaba dando a luz la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados. Pero luego de saber más antecedentes sobre lo que se estaba investigando, rápidamente cambió de cariz la situación. Ha salido a hablar el presidente del Partido Comunista a decir prácticamente: tengan cuidado, no se metan con los chinos porque pueden haber muchos que se preocupen por el tema económico. Salió también el diputado de Rementería y pareja de Carol Cariola y padre también del hijo que dio a luz a decir que había sido una casi prácticamente una forma de maltrato la que había recibido Carol Cariola. Incluso ella anunció que iba a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el trato que se le realizó cuando se requisaron ciertos los instrumentos de comunicación. Sea como sea, está todo sobre la mesa, porque la pregunta es: ¿cuánto se ha metido el Partido Comunista con el gobierno chino? ¿Cuánto ha entregado de financiamiento al Partido Comunista, a la autoridad del Partido Comunista, el Partido Comunista chino? Y al mismo tiempo, bueno, ¿cuánto más no sabemos que ha fundamentado también la investigación por parte de la Fiscalía? Está todo abierto. ¿Cómo lo ven? Partamos con Pancho Rego.
Carol Hermosilla Cariola. A eso se dedicaba, pues, al lobby, ¿cierto? Al tráfico de influencia. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa el día de hoy? Tenemos, lógicamente, dos delitos, quizás tres delitos que se están imputando a Carol Cariola, que están siendo investigados por el Ministerio Público. El primero de ellos es tráfico de influencia, el segundo sería eventualmente cohecho, y sin duda una infracción a la ley del lobby. Hay que tener claro que son delitos distintos por situaciones distintas. La primera es porque la Carol, la amiga, la compañera, pidió una patente comercial en renovación para un empresario chino. Esa es la primera causa, ¿ya? Ese es el primer eventual delito. El segundo sería la solicitud de ciertos beneficios para una persona que le había
apoyado, no solamente en esta campaña, sino que también en la campaña anterior. Y eso sería básicamente dos elementos: la instalación de un árbol de Pascua en algún barrio de la comuna de Santiago Centro, y lo segundo, que usted no lo crea, helados. Helados para una actividad que quería desarrollar la municipalidad. Para que se verifique el delito de tráfico de influencias, tú lo que requieres es dos funcionarios, donde uno le solicita una gestión al segundo, y que de esa solicitud se genere un acto, que puede ser de cualquier naturaleza, pero ese acto tiene que tener repercusiones en carácter económico, tiene que haber un beneficio. ¿Dónde podría estar ese beneficio? En el arbolito de Pascua, en lo heladito, independiente del valor, si lo que acá importa es la conducta. Segundo, este empresario le pide a Carol Cariola que intervenga para conversar con la municipalidad y ver cuáles son los problemas que tiene la municipalidad, como por ejemplo la instalación de huerta urbana. ¿Eso se registró por ley del lobby? ¿Está la reunión entre este empresario y Carol Cariola para gestionar intereses particulares? ¿Está una acta de reunión, un aviso, alguna constancia de lo que fue la comida entre Iracy Hasler, Carol Cariola y este empresario que quería ayudar, entre comillas, a la municipalidad? Entonces, yo les digo a los muchachos que nos están escuchando, ojo. Primero, porque se trata de una alcaldesa comunista con una diputada comunista, con un intermediador que juntó a las partes que también es comunista. Juanito González, que le llaman, esa es la chapa. Segundo, acá lo que están haciendo los amigos comunistas es desviando el tema. Y se ponen a hablar del parto, de que esta fue una intromisión en la intimidad de Carol Cariola cuando estaba recién dando a luz a su primer hijo. ¡A llorar a la FIFA, compadre! Si acá no hay privilegios especiales porque te creas diputada de la República. Acá la ley se respeta, el Estado de Derecho se respeta, y si tú crees que vas a tener privilegios especiales, bueno, démosle esos privilegios a todas las personas. Partiendo por todas las embarazadas que tienen algún... Partiendo por las embarazadas que dan a luz en la cárcel. Se están vulnerando su dignidad, según Carol Cariola. Entonces son una manga de chantas, y lo que están haciendo es una defensa corporativa, vendiendo la pomada, diciendo cosas que no son, a fin de desviar la atención del verdadero foco, que es la comisión de dos delitos y la incautación del teléfono celular y del computador. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, cuando Carol Cariola anuncia que va a recurrir a la Corte Interamericana o a la Corte de Derechos Humanos, lo que está haciendo, o que va a solicitar la nulidad del proceso, lo que está haciendo es vender la pomada. Porque claramente acá se ve una gestión de intereses, se ve un lobby, y por eso yo estoy diciendo que Carol Hermosilla, Cariola, porque se dedica básicamente a mover los intereses de empresarios, defender los intereses. Carol Cariola está defendiendo los intereses de empresarios. Así de simple. ¿Y con quién lo hace? Con la alcaldesa de Santiago Centro, que es la que solicita este tipo de ayuda. Es más, Carol Cariola le dice si nuestro amigo, ese empresario tercero, se podrá poner con un árbol de Navidad en algún barrio como el que instalamos en la Plaza de Armas. De eso estamos hablando, de solicitud de dádivas en favor de una administración pública por parte de un empresario, sin existir ley del lobby y pudiendo verificarse tráfico de influencia.
Ahora, lo interesante es que no era cualquier empresario, era al mismo tiempo un gestor de intereses del gobierno chino, porque acompañó a la delegación del Partido Comunista en China y estuvo también en alguna que otra reunión registrada así por ley de lobby entre las autoridades de la embajada china y también parlamentarios. ¿Cómo lo ves, Catherine Montealegre?
A ver, seamos bien claros, acá Carol Cariola se convirtió en todo lo que juró destruir. O sea, recordemos que Carol Cariola nace, ¿cierto?, hablando de los privilegiados, ¿cierto?, en contra de los empresarios. Y lo cierto es que la vemos hoy día haciendo lobby, haciéndole favorcitos a los empresarios, incluso siendo acusada, ¿cierto?, por un delito que podría ser tráfico de influencia. Y lo cierto es que no obstante con ello, además pide privilegios especiales, ¿cierto?, argumentando que fue víctima de violación a los derechos humanos y utilizando su parto para quedar como una víctima del sistema, ¿cierto? Algo conocido en los comunistas y efectivamente en la izquierda, que es quedar como víctima, ¿cierto?, cuando se les quiere aplicar la ley. Lo cierto es que esta estrategia de victimización ha quedado como una estrategia que busca un abogado que ya ha hecho esto antes. O sea, el abogado de Carol Cariola también ha defendido, ¿cierto?, a otros imputados en su momento, y entre ellos adivinen qué, También ha defendido a el exalcalde, cierto, Jaue, en donde también anunció estas acciones internacionales, cierto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo mismo hizo con cuando formó parte del equipo, cierto, de defensa de la jueza, de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Entonces, cuando tú ves que este ya es un actuar conocido por parte del abogado que hoy día defiende a Cariola, lo cierto es que más bien se ve como una especie de estrategia, cierto, de defensa para la diputada, pero que trata de esconder la gravedad de esto. Se está acusando de tráfico de influencias a la tercera autoridad más importante de nuestro país, presidenta de la Cámara de Diputados, una persona que representa uno de los órganos y poderes del Estado más importante, como es la Cámara de Diputados. Y lo cierto es que los chats que en un momento parecerían, cierto, ser investigados por el caso Sierra Bella, terminaron también siendo dejando en entrevista, cierto, y transparentando un posible tráfico de influencias por gestiones para aprobaciones de patentes y otros elementos. Entonces, yo creo que lo relevante acá es entender que una persona que nació con el discurso, cierto, de los privilegios, del empresariado, etcétera, etcétera, hoy día se ha convertido en lo que siempre quiso destruir. Y solo un pequeño detalle también respecto de este tema. El fiscal Cooper y todos los, digamos, especialistas en este tema han planteado que el allanamiento se llevó con estricto rigor del debido proceso y también del respeto a las garantías constitucionales. Ellos indican que, cierto, esta solicitud de allanamiento se pidió el martes pasado, pero que debido al apagón y debido al retraso, cierto, en la aprobación de esta diligencia, no se pudo llevar adelante antes, pero ellos habían hecho todo lo posible porque se llevara a cabo en tiempo y forma y no el lunes, que calzó, lamentablemente, cierto, con el día en que ella dio a luz. Lo cierto es que la ley es para todos por igual, cierto, y en eso la ley debe cumplirse y no debe darse condiciones especiales a alguien por la calidad o el cargo que está detenta. Yo creo que ese debería ser una máxima elemental, sobre todo que los diputados deberían exigir y también respetar, como es la igualdad ante la ley hoy contemplada en nuestra Constitución Política de la República.
Bueno, frente a esos antecedentes impresentables que hablan del financiamiento por parte de empresarios chinos y parece que como gestor de intereses del gobierno chino, de parlamentarios, de alcaldes, de gestiones edilicias del Partido Comunista. Bueno, frente a todos esos antecedentes, hay fuerzas políticas que ya han pedido la censura de la mesa liderada por Carol Cariola. Escuchaba en la mañana que lo habían anunciado a un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente. Según informa hoy día 24 horas, el Partido Social Cristiano también ha ingresado esta solicitud de censura. ¿Cómo lo ve el diputado Cristian Araya?
Mira, aquí hay varias cosas. Lo primero es descartar, porque creo que es muy poco probable que la Fiscalía haya tratado de coordinar todo para ir justo el día en que daba luz Carol Cariola. Yo creo que presumir esa mala fe, creo que es poco una tesis poco factible, porque genera lo que está generando ahora. Entonces, creo que aparte que esa orden no es inmediata, tiene que haber una autorización, etcétera. Entonces, creo que descartado que se buscar eso. Que es un mal time de todas maneras, a nivel político. A nivel judicial es otra cosa, y en eso hay que separar aguas. A nivel político, obviamente, porque le permite a Carol Cariola y al Partido Comunista poder desplegar toda esta estrategia de victimización, pero a nivel judicial, bueno, hay dos cosas. Uno, tendrá los argumentos. Me parece muy mal, eso sí, el tema de las filtraciones. Es una cuestión que tenemos que denunciar transversalmente, en este caso es Carol Cariola, pero ha sido en muchos otros casos. La Fiscalía no puede seguir tolerando que se filtren antecedentes de esta forma, porque la entrega parcial puede llevar a que se juzgue a un inocente y destruirle bien la carrera política, el prestigio personal, e incluso el daño a la honra de cualquier persona. Yo creo que eso también hay que hacerlo presente, independientemente que en este caso sea alguien del Partido Comunista. Luego, aquí yo creo que el tema más de fondo, incluso por sobre el tema de Carol Cariola, es que una vez más el Partido Comunista chileno sirve a gobiernos extranjeros. En su momento fue la RDA, la Unión Soviética, Cuba, Venezuela, y ahora constatamos que también opera de forma grotesca para el gobierno chino. O sea, claramente el Partido Comunista no es un partido que esté preocupado del porvenir de los chilenos. Es un partido absolutamente ideologizado que se basa en el fondo en la implementación de su dictadura del proletariado y que todo le sirve con tal de llevar adelante su agenda. Aprovecha y saca grandes dividendos a propósito de las gestiones que realizan para otros gobiernos. Recordemos que no por nada llegaban los maletines desde Venezuela, no por nada desde Cuba, no por nada la internación de armas. O sea, esto es contraprestación. Ninguno de estos gobiernos, por mucha sintonía ideológica que puedan tener con el Partido Comunista, hace este tipo de cosas gratis. Después, aquí está la traducción, pues. Están las traducciones en la internación de armas, en algunas gestiones a nivel internacional. No por nada el Partido Comunista chileno, en cualquier instancia internacional, es el primero en defender la narcodictadura de Venezuela, a los dictadores cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el trasfondo. Este es el Partido Comunista de Chile, el mismo partido que está estrechamente vinculado con el grupo terrorista La FARC, es el mismo que tenía un brazo armado y que mandó a asesinar. Bueno, nada nuevo bajo el sol, pero que también que devela quiénes son. No han cambiado absolutamente nada, por mucho que se vistan de demócratas, por mucho que hayan cambiado la imagen de un Hugo Gutiérrez barbón a una, tal vez una imagen un poco más agradable, como pueden ser los nuevos liderazgos que ha mostrado el Partido Comunista, pero siguen siendo los mismos de siempre. Siguen siendo este partido estalinista, este partido que busca la implementación de la dictadura del proletariado, que si cualquiera de nosotros, si ellos tuvieran la posibilidad, tuvieran las armas, cualquier persona que piensa distinto sería fusilado. Porque cuando viaja Carol Cariola a China, mira para el lado y no ve qué pasa con la oposición al régimen comunista. Cuando viaja a Cuba, relativiza el tema de la dictadura que lleva más de 60 años asfixiando al pueblo cubano. Bueno, cuando ven y analizan lo que pasa con Venezuela, siempre encuentran alguna salida y nunca plantean que es una narcodictadura, nunca plantean que Nicolás Maduro es un tirano, se olvidan de la oposición, hacen caso omiso a todas las denuncias internacionales, siempre encuentran alguna justificación. Bueno, ese es el Partido Comunista de Chile. Lamentablemente es un Partido Comunista que hoy es el centro del gobierno de Gabriel Boric, es quien lleva la batuta, es el que pone el orden y hacia dónde se marcha, y en el Congreso lo vemos permanentemente como detrás del Partido Comunista, la comparsa se la tiene que llevar el Frente Amplio y los socialistas, que por mucho que sigan socialistas democráticos, van ahí con el pandero celebrando detrás de lo que va haciendo e impulsando el Partido Comunista.
Y no olvidemos que fue la propia Carol Cariola, hay un videito ahí dando vuelta, que no fue capaz de decir que que China era una dictadura. Y hablaba de que había que entender su proceso, sí, claro. Lo que siempre dicen para tratar de justificar las dictaduras, y no fue capaz de hacerlo. Vamos a ir a nuestra última pausa y seguimos conversando con Pancho Rego, Cristian Araya y Catherine Montalegre. Bueno,
yo me despido porque tenemos sesión especial ahora.
No alcanzar a estar en el último porque tiene que ir a la sesión
especial. Un fuerte abrazo.
Ahí hay que seguir cumpliendo la labor parlamentaria. Gracias por haber estado hoy día, Cristian. Gracias por la invitación. Seguimos conversando a la vuelta de la pausa con Pancho Rego y Catherine Montalegre. Quédese que ya volvemos. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contrata tu SOAP 2025 desde 3,090 pesos en consorcio.cl y participa en el sorteo de una gift card de 1,500,000 pesos. Hazlo fácil, rápido y 100% online. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. La compañía que cubre el riesgo es Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Precio referencial de venta online corresponde al valor del carrito de arrastre. Revisa las bases y conoce el precio de tu SOAP 2025 en www.consorcio.cl.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Don Pancho Rego y Catherine Monteler en este último bloque de programa. Saludar también a nuestros auditores. Ah, ya
oye,
estamos.
¿Cómo vamos en los likes, don doctor Jorge Acosta?
Sobrepasamos
señor
la meta.
Doctor Jorge Acosta.
De los 150 likes, vamos en 165. Ya, pero bueno, ¿cómo no vamos a llegar a los 200 por lo menos?
Es que se nos olvidó decirlo en los bloques anteriores.
No lo dijimos en los bloques anteriores, así que por favor, ayúdenos su like.
Pero como sabemos que nuestro público es fiel, partió en el primer bloque. Exacto. Y sigue estando en el tercero, métale like.
Oye, más de 400 conectados, ¿cómo no vamos a llegar a los 200 likes? Y saludemos también a quienes hacen posible nuestro programa. En Caja 18 quieren que el retorno a clases sea más fácil. Por eso te invitan a conocer los convenios con los mejores precios para todos los afiliados a Caja 18 en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Nos va quedando el último bloque, los últimos minutos del programa, y sería bueno que conversáramos a propósito de algo que ha estado pasando en paralelo, ¿ah? Porque es verdad que el gobierno conmemoró el 8M y que muchos recordaron que es poco lo que puede decir este gobierno a propósito de la defensa de la mujer y sus derechos después de las graves situaciones que ha tenido a propósito de lo que ha sucedido incluso en el corazón de la moneda con el caso Monsalve. Si bien la ministra de la Mujer, Toti Orellana, salió a decir el 8M que el tiempo dirá si el caso Monsalve inclina la evaluación de lo que se hizo por las mujeres en este gobierno, es una situación que es absolutamente insoslayable, porque el actuar del gobierno del presidente de la República, de su entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y también de los asesores cercanos al gobierno, está todavía absolutamente en tela de juicio. De hecho, hoy fue citado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi, quien nuevamente se negó a responder las preguntas, a pesar de haber sido citado por segunda vez, amparándose en la cláusula de confidencialidad de su contrato. Sostuvo que la información a la que él accedió es en su rol de confidencialidad. Lo que señalo es que en mi opinión y función legal hay contenidos que no puedo compartir. Citó incluso su contrato, sosteniendo que la confidencialidad y no divulgación de la información en cualquiera de los formatos a las que tuviese acceso con ocasión de las labores que realice en virtud de lo estipulado en este instrumento, mientras dicha información no sea de carácter público de acuerdo a la ley. Esto colmó la paciencia del diputado Miguel Mellado, quien terminó abruptamente la sesión y anunció que en enviará todos los antecedentes a la Contraloría para que se aplique una sanción disciplinaria. Muchos diputados consideraron que esto le quitaba facultades constitucionales de fiscalización a la Cámara de Diputados si es que todos los funcionarios públicos arguyeran la misma razón. Incluso hay algunos que sostienen que es el peor asesor nunca antes visto en La Moneda. ¿Cómo lo ve Pancho Rebo?
Estoy de acuerdo, el peor asesor antes visto en La Moneda. Mira, hagamos un parangón. Por un lado tú tienes a Carol Cariola, que es una diputada comunista, que tenía chat con Iracy Hasler, que estaba gestionando intereses de empresarios, que borró los mensajes que tenía con Iracy Hasler respecto a esta gestión de intereses, que se dedicó a tramitar y solicitarle a la alcaldesa Iracy Hasler la autorización o que le hiciera una paletea, un favor, con esta patente de su amigo empresario chino, o que gestionara intereses respecto a otro empresario chino que le financiaba campaña, y las feministas todas calladas. Y después ella hablando, cae en el argumento que a las feministas les gusta, que es salir a decir, esto es un abuso, acá están vulnerándose mis derechos, yo estaba recién dando parto. Bueno, hoy día se acuerdan que la personita que está en el frente materno es una persona, ¿eh? Pero lo importante es que en ese caso todo el mundo salta. ¿Sabéis qué hicieron ayer las feministas? Salieron con carteles a apoyar a Carol Cariola y hacer cánticos en favor de Carol Cariola, para defender a la pobre Carol Cariola, que estaba siendo vulnerada en sus derechos porque el Ministerio Público realizó una gestión de incautarle el teléfono celular y el computador horas después de haber dado a parto. Y resulta que cuando se trata de la violación por parte del ex subsecretario del Interior, hoy día en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad, el encargado de la seguridad de los chilenos hoy día está en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad, las feministas guardaron silencio y las tesis desaparecieron, se olvidaron de cantar, ya no podían componer ninguna canción. Resulta que la indetectable ya no se sacaba ninguna cosita de por ahí porque ya no era relevante defender a las mujeres. Entonces la marcha del día de ayer, una marcha sin duda ideologizada por la izquierda más radical marxista, vimos una defensa corporativa a Carol Cariola cuando nadie habla del delito. Y resulta que en el caso Monsalve se quedaron callados. Hipocresía, señoras y señores.
Catherine Montalegre, ¿cómo lo ves tú?
A ver, lo cierto es que la ministra Orellana solo ha utilizado el dolor de las mujeres, pero nunca, nunca ha defendido con fuerza a las mujeres, y cuando pudo hacerlo tampoco lo hizo. Todos hemos escuchado, cierto, que este gobierno se declara feminista, que habla de muchas caletas de con perspectiva de género, mucho lenguaje inclusivo, pero lo cierto es que a la hora de, cuando tuvieron que alzar la voz por una mujer que había acusado violación de uno de los suyos, de una autoridad de su gobierno, guardaron silencio. Lo mismo pasó con Isabel Amor y con otras seremi, cierto, del Servicio Nacional de la Mujer, que destituyeron y sacaron a algunas otras mujeres, cierto, sin justificación alguna. Lo mismo con Alberto Fernández, cuando el presidente, cierto, expresidente de Argentina, fue acusado por una denuncia de violación, de violencia, perdón, de género contra su ex esposa. Tampoco hizo nada la ministra de la Mujer, cierto, del gobierno feminista. Casos hay por montones. O sea, hoy día podríamos estar todo el programa de radio enumerando, cierto, los innumerables casos en donde este gobierno no hizo nada por las mujeres. Y para qué decir si pasando a Venezuela y la violación de derechos humanos sistemática por parte de la dictadura que se ha ejercido, por ejemplo, contra María Corina Machado, y este gobierno se ha quedado en silencio. Hoy día hemos visto cómo también, cierto, el año 2024 cerró el año con la mayor cifra de femicidios frustrados en 10 años. Vemos crecer delitos como la trata de personas, las víctimas, cierto, que normalmente son mujeres, en delitos de tortura, de violación, etcétera. Y lo cierto es que lo que más da rabia es que este gobierno no ha hecho nada por la mujer, ni en empleo, ni en salud, ni en defenderlas de delitos o vejámenes como los que están sufriendo hoy, no solo mujeres chilenas, sino mujeres extranjeras en nuestro país. Yo creo que nunca habíamos visto a tantas autoridades manipular los dolores femeninos en nuestro país, y sin embargo no ofrece ningún resultado. Así que la verdad es que uno esperaría que este 8M, más que llamar a marchar, hubieran hecho un mea culpa, una crítica de no haber sido la voz de las mujeres abusadas, violadas o golpeadas en estos 3 años de gobierno.
Y frente a esa situación dramática, frente al actuar errático del gobierno, bueno, el principal de los asesores, Miguel Crispi, se enoja, simplemente dice que no va a entregar los datos, no va a entregar la información, no lo aclara de cara a la ciudadanía y simplemente se va y termina la comisión investigadora. Es bastante triste lo que estamos viendo, porque parece ser una parodia del gobierno en aquel tema que él decía que iba a ser uno de los principales y que lo iba a caracterizar. Quiero agradecerle muchísimo a Pancho Rego, a Catherine Montelegre por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Día Lunes de Nuevas Voces. También a ustedes, llegamos casi a los 250 likes, ahí nos faltan unos poquitos, si nos ayudan antes de irse, ponerle like para que podamos llegar a más personas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la 1 de la tarde en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Usted quédese en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.